Creía ser judía. Se acabó, está claro. He creído en Yahvé durante 2 días y estoy hasta el gorro. Conmigo no duran las ilusiones. Si el fusil que me ha cargado ese israelí me lo hubiera entregado un sirio, aspiraría con la misma voluptuosidad el olor agrio que deja la bala en el cañón al dispararla. Arrasar una mezquita para erigir una sinagoga es un vaivén giratorio rotativo dando vueltas. Todos los dioses son de la misma raza, de una raza que se ha desarrollado dentro del mal que tiene el hombre en el alma, como los bacilos dentro de un chancro. Luchar por una patria es luchar por una cuna y un ataúd. Es ridículo y falso. Eso huele a excusa podrida. El único combate con lógica es un combate contra todos. Ese es mi combate. Ese es, en resumidas cuentas, el combate de todos aquellos que hacen la guerra. A mí, por ejemplo, me vuelven loca los yeyunos frescos, los yeyunos aún calientes de sangre y trémulos de vida. Esta pasión me alza en contra de todos los demás seres humanos, porque ¿qué humano me dejará abrirle el vientre para echarle el guante a su yeyuno? Solo puedes realizarte plenamente como individuo sometiendo a todos los seres humanos. Este hombre se ha dejado engañar por su mujer y quiere cortarle el cuello. Si quiere cortarle el cuello a su mujer y al mismo tiempo no dejarse prender por la justicia, tiene que convertirse en el jefe de todos los jefes patibularios del mundo, por tanto, de todos los seres humanos, ¿ok? ¿Quién no quiere una ciudad en lugar de una choza? ¿Una jungla en vez de un gato? ¿Un harén en vez de una mujer? ¿Qué ser humano no se pasa la vida esperando las cosas que los demás no quieren darle? ¿Qué ser humano no prefiere dominar a ser aplastado? ¿Quién no se siente llamado a ser el rey? ¿Cuántos se atreven a sublevarse? El Valle de los Avasallados, Regem Ducharme. A veces es difícil determinar la causa de la muerte, una congestión, una caída o un desánimo definitivo. Los partes de defunción se suman como literatura fantástica. Los testigos de la muerte hablan varios idiomas y es imposible llegar a un acuerdo. Nadie se atreve a reconocer un cadáver como ese. Con unos ojos tan abiertos y tantas lágrimas en la cara. En el velatorio solo está el difunto, pero se repiten los susurros. Los invisibles han acudido a su cita. Son como los marines, no abandonan a ningún hombre detrás. En este lado de la tumba hay un silencio sin vida. Nadie pregunta ya por una ausencia. Se conforman con dejar marchar al muerto, que recoge sus cosas, borra sus huellas y sale por la puerta.
estaré. Me habré marchado. No importa el porqué ni el cómo. Alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachas de historia. Fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Sí, 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 hola, hola, amigas y amigos, aquí estamos de nuevo, una nueva semana a este lado de la tumba, en este día en que uno podía pensar que las calles aquí en Barcelona, que es festivo, estarán desiertas, pero no, riadas, riadas de turistas nos han arruinado la esperanza. Algún día hablaremos de ese instinto gregario tan desagradable que nos pone el vello de punta. ¿Dónde quedaron los viejos viajeros solitarios y curiosos? Semana pasada os hablaba y creo que no me expliqué bien o que quizás no lo pensé demasiado bien lo que decía. Hablábamos de la violencia y realmente yo creo que es incluso mucho peor lo que ocurre, que me quede quizás un poco corto en lo que os explicaba o lo que reflexionaba acerca de la necesidad o de la única posibilidad que ve este sistema o esta sociedad en la que vivimos de aceptar algún cambio en las cosas, y que desgraciadamente, ya que no es la opción más bonita y creativa, desgraciadamente está creado, constituido e instituido de tal modo que la violencia es la única manera que encuentra o que acepta como modo o como presión adecuada para efectuar un cambio, para ceder en algunas cosas, como ocurrió en Gamonal o en Barcelona los últimos días con lo de la casa ocupada. Esto que en sí es bastante triste, de hecho es una realidad. ¿Y por qué ocurre así? Porque el sistema en el que vivimos, tal como está construido, como os digo, se instituye precisamente sobre el uso de la violencia en infinitas formas. De hecho, ellos mismos lo dicen, los garantes de este sistema hablan de que ellos son los que tienen el monopolio del uso de la violencia. Es decir, por mucho que se llenen la boca diciendo que reniegan de la violencia, venga de donde venga, está claro que no es así. aparte de las infinitas formas de violencia que se ejercen siempre contra los más débiles en un sistema en el que las leyes tienen una lectura muy sesgada y perjudican siempre a los que menos posibilidades económicas tienen de defenderse. A pesar de ello, ejercen ese monopolio de la violencia en manos de esos funcionarios que llevan un palo en el cinto, como si eso fuera la cosa más normal del mundo. Un palo, pasean por ahí con un palo, con una fálica barra para golpear a la gente y armas que en el 90% de los casos, 99%, no deberían tener necesidad de usar. Sin embargo, todo eso lo encontramos muy normal y muy, muy cotidiano, muy corriente, incluso muchos lo ven como adecuado. Es por ello que tampoco se les enseña a esos funcionarios, a esos policías, a tener un pensamiento crítico, a actuar con un poco de cabeza en la resolución de los conflictos, sino obedecer ciegamente órdenes y no solo eso, sino a improvisar sobre la marcha y a poner un poco de sus granitos de arena y su propia, entre comillas, creatividad a la resolución de las situaciones, como cuando redujeron hasta la muerte al actor catalán en una plaza de San Gervasio y lo mataron. Bueno, a él y a muchos más, pero quiero decir, era una persona con problemas psiquiátricos y su manera de enfocar esa situación no fue otra que la única que se les ocurre, ya que debo decir que por lo que hemos comprobado y estamos comprobando, parece ser que para ingresar en la policía no hace falta tener muchas luces, y no solo luces, sino tampoco, como os digo, capacidad de pensamiento crítico, de ponerse en el lugar del otro, de empatía, de pensar que es mejor solucionar las cosas, arreglarlas, que no cargárselas. Y bueno, en fin, supongo que esto también es algo preparado y es algo buscado, como en los campos de concentración o los de exterminio alemanes, se encargaba del orden de los mismos campos a los que procedían de antiguas cárceles, de hecho a delincuentes que tuvieran pocos prejuicios y que pudieran hacer uso de una violencia indiscriminada y crear, como decía el antiguo conseller de interior de aquí, miedo en la población que es a la que se dirige a fin de cuentas esos desvelos funcionariales. Pero bueno, todo esto lo decía porque se me olvidó de comentar la semana pasada, cuando hablábamos de esto de la violencia, que aparte que cualquier cosa la consideran violencia ahora, es en realidad cualquier hecho que se revista de una cierta intensidad para ellos ya sería violencia. Violencia es cualquier cosa que no entre para ellos dentro de sus esquemas regulados y reglados. Lo que se me olvidó comentaros era que precisamente ese día había estado viendo los efectos de un bombardeo sobre la población civil en una ciudad de Ucrania del Este, que no está de acuerdo con toda la movida que ha ocurrido en el país, en el Kiev en concreto, auspiciada por los países occidentales, el cambio de gobierno, etcétera, aunque el otro también era una basura. Pero me refiero a que ese mismo día hubo un bombardeo al ayuntamiento de una gran ciudad de Europa, Lugansk, donde murieron varios civiles. Pude ver las imágenes del resultado de ese bombardeo aéreo a una población europea en el siglo XXI. Y que, sin embargo, esto tampoco ha tenido ningún espacio en los medios y tampoco se considera que eso haya sido violencia. Y si no es violencia, esas imágenes que he visto de piernas dobladas, de gente medio muerta, medio viva, de civiles que caminaban por la calle, de un ayuntamiento bombardeado, pues ya no sé qué es lo que será violencia. Pero como dentro de los criterios y del rasero de medir de Occidente, de la Unión Europea y de Estados Unidos, esa gente son los malos y a combatir, está permitido y está aceptado que se ejerza esa violencia, por lo tanto no hay que siquiera cuestionarla y, si es posible, no mencionarla. Es por ello que esas baremos de medir la violencia pierden toda credibilidad en la boca de los defensores de este orden instituido. Y bueno, simplemente ya lo decía Agustín García Calvo hace mucho tiempo, los gobiernos, ya no solo este, sino todos los gobiernos, son administradores de muerte, una especie de mafia organizada que ahora se comprueba que es literalmente cierto cuando han anulado la justicia universal y han empezado a salir más de 60 grandes narcos a la calle. Una especie de mafia organizada que concede de vez en cuando algunas migajas a sus protegidos, pero que, bueno, ejerce un poder omnímodo y que defiende a toda costa, y también a base de un complicado programa de hipnoterrorismo de Estado, aniquilando todo lo posible el pensamiento crítico de las personas. Bueno, esto es lo que quería decir un poco la semana pasada, y que creo que no me expliqué bien, y ahora lo he dicho. Y ya está, como estoy de muy mal humor, pues espero que no haya sonado muy seco. Pero bueno, estáis a este lado de la tumba. Hoy vamos a acabar algunas cosas de la semana pasada, y por fin vamos a recurrir a todas aquellas cosas y secciones que teníamos abandonadas y a las que hoy queremos dedicar un tiempo adecuado dentro de nuestro caos cronológico que siempre tenemos y en el que indefectiblemente caemos cada semana. Pero bueno, esto es todo. Muchas gracias por estar allí, al otro lado de la radio, a este lado de la tumba. Vamos a empezar, como venimos haciendo estas semanas, con unos poemas de Jacobo Fichman, pero en este caso será de un libro que se editó hace un par de años, ni más ni menos, hace muy poquito, en una editorial argentina llamada Descierto. En el 2012 la editorial Descierto publica una serie de poemas que Jacobo Fichman había escrito en servilletas, en hojas de catálogos de exposiciones, bueno, en un montón de papelajos que se encontraba o en portadas de libros, bueno, donde podía, y los regalaba a enfermeros, a psiquiatras, a celadores, a quien se encontraba y le caía bien cuando estaba interno en el manicomio. Y bueno, de este libro tan bonito, editado, que no solo contiene esos poemas, sino también las fotos de los originales escritos con unas mayúsculas gigantescas y como flotando en la página, en las hojas originales donde los escribió, y también una serie de dibujos preciosos a carboncillo hechos por Fichman, en algunos en hojas de libros y otros en superficies de lo más variopinta. Pues este libro de portadas azul celeste, y que detrás lleva escrito "el sudor ha cubierto la doliente razón del amor y la muerte", que son los versos finales de uno de sus poemas, os leo unos cuantos poemas que he escogido de este libro, que ha dado en llamar, como con el título de uno de los poemas que lo integran, "Romance del vértigo perfecto", de Jacobo Fichman. Cotiledón. Los vientos esculpidos rascan criptas celestes. Animadas suplican las personas agrestes con el rayo sutil de eminentes semillas y la música fatua de coros y vajillas. La cavidad simbólica divide las quimeras, las profundas figuras, las mejillas austeras. Y los lienzos curvados de sombrías florestas beben en copa breve de canción en canción la canción de las gestas. Canción con algo de canción y soledad y yermo. Ay, de la muerte en luz y las cosas dobladas del árbol y los días. Las manos tristes hablan desoladas y se van y se vienen las umbrías. Anoche las majadas se fueron a las rías. Fontanero de nervios, volvemos a la tarde con las manos más puras y los sueños más lentos, en los nombres concéntricos del nombre en el alarde, donde el recuerdo vive los mágicos acentos. Ay, de la muerte en luz y las cosas dobladas del árbol y los ríos. Dimas, monoclepto. Tú robabas la muerte de la flor en la rosa, de la flor en el sueño. Ay, la noche sin flor y los días sin flor y la rosa del sueño de la muerte. Tus pupilas extasían y tus órbitas roban muerte de llanto o soledad, o de lluvias que cantan cuando nacen los ríos. Tu impercepción de fugas remitentes aniquila tu muerte con la muerte del sueño o de la rosa. Ay, las noches sin la flor y sin la sombra, y la rosa sin muerte del sueño o de la rosa. Tú, la mujer de nubes y suspiros y fugas astenópicas, sobre tus pies el cálido horizonte, más de fuego sutil que de rayos potentes, juntaba a las estrellas implícitas, confusas de la muerte. Ay, de los pueblos de los niños tardíos y la luna difusa de campos y de vientos. Arriba de los pueblos los tiempos desprendidos y los astros lejanos. Arriba de los campos la soledad consciente de nueva soledad y la audición creada de envolturas simpáticas, la razón emotiva. Ay, los niños tardíos y la luna difusa de los vientos que bajan en los signos irreales del mundo. Luna mayor empujaron las torres en el mar y volcaron la muerte despojada de muerte en soledad con la luna mayor. Echaron luna abajo las torres y la luna y quedaron arriba lo bajo de las torres, lo bajo de la luna y lo bajo del mar con la luna mayor. De énfasis. Vamos bien por el sueño, cuanto más por la muerte. Tantos años habemos en sí mismos con otros. En tal muerte, de encantorio o de sueño, en los flacos sentidos. ¿Para cuándo las torres sobre todas las cosas? A los nuestros amigos que encaraman la gloria, suenen de ellas los nombres con el nombre de sueño. ¿Para cuándo las torres sobre todas las cosas? A los nuestros amigos suenen de ellas los nombres. Menester es el sueño, menester es la muerte. Canción india de tibias calladas. llevar la tierra a las vasijas de sueño. Ya tenemos mujer donde guardar la muerte. Poco más que los huesos y la faja de sueño son los ojos ausentes y las manos de muerte. Ya tenemos mujer donde entrar a la angustia de las tibias calladas, los consuelos de llanto. Ya tenemos mujer donde guardar la muerte, con los ojos ausentes y las manos de sueño. Romance del vértigo perfecto. Se tornaba la angustia de flor a soledad. En el río brillante, tus manos hablan lengua de llanura. Los dementes granizo rompieron los vestidos. Ya no oirás las blasfemias de la sangre reseca, ni cantar a los vinos en vocales labriegas. El sudor ha cubierto la doliente razón del amor y la muerte. De soledad y soledad. Soledad, soledad, te pusieron los ojos y las penas a llanto. Soledad, soledad, te pusieron los ojos y las manos a muerte. Soledad, soledad, te cerraron los ojos y cruzaron las manos y juntaron los pies en el clavo de muerte. Soledad, soledad, soledad en la ausencia, vestida de amiga, vestida de hermana, vestida de esposa, con los ojos a llanto y las penas a muerte. Por último, arsis y tesis. Los dioses cortan soles en discursos celestes. Los dioses cortan soles en las selvas perpetuas de los chivos agrestes. Un imperio de tierra levanta al niño omnipotente, que conduce la métrica sufriente, la tersa majestad de los acentos, de excelencias silábicas y laringes y vientos. Los espacios oceánicos modulan el amor castísimo de estrellas y de beato honor, y las plantas sonoras del abismo profundo golpean a la lumbre más pálida del mundo.
What do you want of me? What do you long from me? A slim pixie, thin and forlorn, a count white and drawn. What do you make of me? What can you take from me? Pallid landscapes of my frown, let me rip you up and down. For you I came to forsake, lay wide despise and hate. I sing you my lamented songs for you and Take what you can of me. Reap what you can of me. And this I'll say to you, and hope that it gets through. You worthless bits, you fickle shits. You will spit on me, you will make me spit. And when the Judas hour arrives, and like the Jesus Jews, you will epitomize. I'll still be here, as strong as you, and I'll walk away in spite of you. Walk away, walk away, walk away, walk away, walk away, walk away.
Pues aquí seguimos, amigas y amigos, y ahora os quería leer un trocito, algunas las relaciones, podríamos decir, con la muerte de la obra de una de las poetas que integran el libro Poetisas Suicidas y Otras Muertes Extrañas, que en este caso es de una autora que no conozco y de la que no he leído nada, así que... De hecho, ni siquiera me ha dado tiempo a leer la parte en la que nos explica cómo es su vida, por lo tanto, lo conoceremos a la vez. Y bueno, ¿qué tendremos aquí? A una poeta costarricense llamada Eunice Odio, o Eunice Odio. Eunice Odio, este nombre tan extraño y peculiar de una mujer que murió de un modo, por lo que nos cuentan, no determinado, no claro. Se la encontraron en la bañera 10 días después de haber muerto y no se sabe si fue suicidio por envenenamiento, una congestión alcohólica o algo parecido, alguna otra cosa. Nada más tirando a natural, vete a saber. Aunque, como decía David Cooper, el antipsiquiatra, no existen las muertes naturales. En realidad solo hay suicidio o asesinato. Y bueno, pues vamos a escuchar, es muy poquito lo que nos cuentan de esa relación suya con la muerte a nivel creativo, pero lo escucharemos atentamente para conocer a Eunice, no sé cómo lo pronunciarán. Eunice Odio, lo voy a decir así porque como no lo sé, tampoco vamos a sonar snobs. Eunice Odio, y lo ha titulado la autora de este libro que vamos revisando, Luz María Jiménez Faro, La muerte luminosa. Encontramos en los poemas de Eunice Odio una preocupación notoria por la muerte. Son poemas donde la vida rezuma toda su savia y en donde la naturaleza y el sentimiento amoroso se funden en una simbiosis regeneradora. En el poema Esas mujeres perdidas dice: y ahora va a morirse, decayendo, tenaz en su morir, líquido el paso, descontinuado y hosco. Y en el dedicado a Max Jiménez dice: esperadme a que entierre a mi muerto, ya regreso, el corazón a pie con el vacío. La muerte es la de los demás, su vida está llena de fantasía, de sueños, de paisajes en donde ella crea su propia realidad, desde donde observa al mundo como si lo mirara a través de los vidrios de colores que coleccionaba. Son sus cartas tan personales, tan biográficas, las que nos hablan de esa Eunice en un mundo paranormal, en el que por supuesto la muerte está presente, o la vida después de la muerte. En la carta que escribe a Juan Liscano, citada anteriormente, bueno, en la parte que no hemos leído, habla de la cantidad de filamentos luminosos que salían de su cuerpo. ¿Podría tener esto relación con su propia muerte? Bueno, más bien yo creo que es el aura, pero bueno. Como hemos relatado, cuando descubren su cadáver en descomposición, debía llevar varios días muerta. Y cuentan que Eunice dentro de la bañera tenía la cabeza cubierta de filamentos brillantes y resplandecientes. Vuelve su mundo cósmico y en su silencio total y húmedo queda revestida de luciérnagas. En unos versos dice: que se le vean, sí, que se le vean los huesos descarnados, que se le vean los nervios atmosféricos, que salten como el agua de las constelaciones. Nada tendrá que esconder. Abierta, evidente, alta enseñará los miembros bienaventurados. No escribió Eunice estos versos para ella, pero parecen una premonición de su propia muerte, como si se viera muerta en su propia desintegración. La muerte no quiso que su carne quedara desgarrada y oscura, y la cubrió de una luminosidad engendrada en su propia luz. Tras largas gestiones para saber de la tumba de Eunice, mi amiga Anabel Aguilar me consiguió la siguiente información de la señora Rosaura Durón de México. Sus restos habitaron el panteón inglés hasta el año 1980, pero debido a que la fosa era alquilada, exhumó su esposo don Antonio Castillo los restos y los incineró. Las cenizas pueden estar esparcidas en cualquier lugar.
Painless, it brings on many changes, and I can take or leave it if I please. The game of life is hard to play, I'm gonna lose it anyway. The losing card I'll someday lay, so this is all I have to say. Suicide is painless.
Suicide.
It brings on many changes.
Changes.
And I can take or leave it if I please. The sword of time will pierce our skins. It doesn't hurt when it its way on in. The pain grows stronger, watch it grin.
Suicide is painless, it brings on many changes, and I can take or leave it if I please.
A brave man once requested questions that are key. Is it
Pues sí, amigas y amigos, ahí os hemos puesto esta bonita canción que de vez en cuando nos gusta recuperar. Y así, acompañados de esta risa siniestra que nos llega de la ventana, continuamos con nuevas cosas aquí a este lado de la tumba. Y en este caso será con unos pequeños fragmentos de este libro que nos gusta recuperar de vez en cuando, que se llama La vida después de Dios, de Douglas Copeland. La radio seleccionaba continuamente con el SIC nuevas emisoras. Las caprichosas radiaciones de los cinturones de Van Allen me permitían recibir emisoras de todo el oeste. Esos fragmentos de memoria e información cultural constituyen la invisible estructura informativa de lo que considero mi auténtico hogar, mi comunidad virtual. Escuchaba el tipo de noticias que me harían sentir nostalgia si estuviera empantanado en Europa o agonizando en Vietnam. La temperatura era de 17 grados en San Francisco y 15 en Daly City. Un programa cristiano de Las Vegas pedía a sus oyentes que rezasen por una ama de casa con una enfermedad en la piel. El tráfico estaba detenido en la autopista de Santa Mónica ya que un camión cisterna había volcado en la entrada de Normandí. El alcalde de Albuquerque respondía preguntas de los oyentes. Yo estaba en la Interestatal 15 entre la minúscula ciudad de Jean y el casino Ortera de State Line. En el exterior del coche no había árboles ni vallas publicitarias, plantas, animales o edificios, ni siquiera cercas. Solo ondas de radio y el granito volcánico del Mojave. Todo experimentado a 123 kilómetros por hora. It's in the air for you and me. Radio activity. Discovered by Madame Curie. Cumplía 31 años, lo recuerdo, y también recuerdo que no me sentía solo, aunque fuera mi cumpleaños. Nadie me acompañase y me encontrara en el quinto infierno. Años atrás habría sudado de ansiedad ante una situación parecida, pero últimamente la soledad se ha convertido en una emoción que ya no siento tan intensamente. Conocía los límites de la soledad y había trazado un plano de sus fronteras. La soledad ya no era algo nuevo que me asustase, solo otro aspecto de la vida que una vez identificado parecía desaparecer. Pero descubrí que para no sentirme solo tenía que pagar un precio verdaderamente alto. Tenía que correr el riesgo de no sentir nada en absoluto. A lo mejor la nada exterior trataba de filtrarse a toda costa en el coche. Subí el cristal de la ventanilla, aunque sabía que ya estaba cerrada, y volví a apretar el botón SIC. Traté de olvidar lo que estaba pensando y de limitarme a escuchar la radio. Contaban la historia de un tipo de Arizona al que le habían pegado un tiro en la cabeza, pero que en la sala de espera del hospital soltó de un estornudo la bala alojada en una de las cavidades nasales, que cayó al suelo haciendo un clic en el brillante suelo negro. o la historia de una viuda de la zona central de California que había litigado para conseguir que desenterraran a su marido, muerto recientemente, alegando que antes de fallecer se las había arreglado para tragarse su anillo de diamantes y ella quería recuperar la joya. Pero al final la mujer confesó que llevaba muchísimas semanas sin dormir y que había pasado las noches encima de la tumba de su marido tratando de hablar con él y que lo único que deseaba era poder ver su cara una vez más. Contaba la historia de un niño que al enterarse de que sus padres se habían divorciado, había desaparecido. Se organizó una batida para rastrear la zona y lo encontraron 2 días después, vivo, dentro de la cámara aislante de fibra de vidrio rosa del altillo de la casa de sus padres, donde se había metido tratando de formar parte del edificio e intentando fingir que estaba muerto.
Sucked enough of you yet. Nothing is sacred and nothing is true. I'm no one that's nowhere when I'm here with you. Extinguish. I blew in last night. I'm a hose from the coast where the lighting is bad. I'm a man with a most, and you let me choke on a heart up in smoke, smiling through your tears and your tetracycline overdose.
secret and everything's true and all this is possible when I'm here with you.
Y bien, después de estos fragmentos radiofónicos, podríamos decir, de David Copland, perdido en su coche en el desierto, hemos aliado los textos con este precioso tema de Roland Howard, Dead, Dead Radio. Como sabemos que a veces la radio es una de las pocas vías de escapatoria o de fuga para la gente que está interna en las prisiones del mundo, vamos a usarlo de fondo para leeros un pequeño comunicado sobre el día 11 de junio, es decir, pasado mañana desde que grabamos este programa o lo emitimos. El día 11 de junio, como Día Internacional de Solidaridad con Mary Mason, Eric McDavid y todos y todas los presos anarquistas de larga condena. En cualquier lugar en donde existe una lucha dinámica contra el Estado y el capitalismo, hay algún grado de represión. El capitalismo sabe muy bien cómo proteger sus intereses y esto le lleva a apuntar y a erradicar a aquello que desafía su dominio. El Estado norteamericano nos robó a Eric McDavid y Mary Mason en 2006 y 2008, respectivamente. Mary y Eric están presos por actuar y pensar en oposición directa contra la destrucción de la Tierra y condenados por ello a 22 y 20 años de prisión. Estas dos condenas son solo una pequeña parte de un plan mayor de represión por parte del gobierno americano, conocido como el Green Scare, que desde 2001 ha tenido el objetivo de acabar con el Frente de Liberación Animal y el Frente de Liberación de Tierra, considerados la amenaza de terrorismo doméstico número uno en los Estados Unidos, mediante el acoso y encarcelamiento coordinado de activistas. No estamos animando a la solidaridad con las condenas largas porque creamos en la posibilidad de una condena razonable para un preso, sino porque, cualquiera que sea la circunstancia de la detención, el gobierno utiliza estas condenas largas para enviar un mensaje de miedo y obediencia a los círculos que le rodean. Al encerrar a Eric y a Marie durante décadas, el Estado quiere borrarlos. Si mínimamente una vez al año los nombres de nuestros compañeros son gritados desde los tejados y escritos en las paredes de nuestros enemigos, no habrán tenido éxito en esta tarea. Necesitamos asegurarnos que presos como Marie y Eric no se quedan atrás o son olvidados. Desde fuera es fácil equiparar una sentencia de cárcel con el final de todo. Pero Marie y Eric no se rinden y siguen luchando porque luchar significa vivir. Y nosotros luchamos a su lado, luchamos por la libertad total, contra la sociedad que no solo crea y mantiene las prisiones, sino que también realiza la devastación medioambiental y la masacre animal contra la que rabiaron Marie y Eric. Recordamos también al resto de anarquistas de larga condena presos en todo el mundo. José María Pirla Oliván, 33 años preso en la cárcel de Granada. Gabriel Pombo da Silva, 26 años preso. Jock Palfreyman, condenado a 20 años en Bulgaria por defenderse de nazis. Freddy, Marcelo y Juan en Chile. Marco Kamenich en Suiza. Nicola y Alfredo en Italia. Thomas Meyer Folk en Alemania. El resto de presos del Green Scare, anticoloniales y antirracistas de Estados Unidos. A los compañeros en Bielorrusia, Rusia, Grecia, Inglaterra, Suecia, México y a tantos más que son un ejemplo de resistencia diaria contra la represión. Por una memoria activa, que no caigan en el olvido. Presas y presos, libertad. Pues sí, hemos escuchado este Free, Libres de November Novelet, para acompañar a este comunicado sobre los presos anarquistas de larga duración. Y bueno, algunos de estos presos provenían, como nos han contado, del Frente de Liberación Animal, y eso hace que reanudemos la lectura de esos pequeños textos en los que Kepa Tamames intentaba dar una, bueno, intentaba y lo lograba bastante, con bastante soltura, dar una respuesta a algunos de los prejuicios más habituales que se tienen sobre el mundo de los animales en relación con los humanos. Y a modo estos prejuicios de preguntas o de dudas establecidas como ya casi verdades inquebrantables en el día a día. Se pregunta ahora él, o no él, sino mucha gente se pregunta, si se sugiere que debería actuarse contra aquellas personas que causan daño a los animales y defender así a estos de sus agresores humanos, ¿acaso no tendríamos que hacer también algo similar para impedir que unos animales lastimen a otros? Esto que mucha gente pregunta, y también muchas veces más que nada para fastidiar o como intentando, como pensando que con bobadas así se desmontan algunos argumentos éticos, la responde Tamames del siguiente modo.
Thank you.
Este es un planteamiento interesante por las connotaciones morales que implica, y aunque su defensa está poco extendida entre los animalistas, hay quienes creen que cuando menos merece una reflexión. Y no conozco una forma más práctica de darle curso que analizando la naturaleza del agresor. En el caso de los seres humanos que participan en algún grado por acción u omisión de actos de violencia contra los animales, hay que decir que por lo común se trata de individuos con un sentido de la ética y de la responsabilidad moral bien desarrollados. Cabe hablar en consecuencia de seres capacitados para hacer juicios de valor sobre su comportamiento y sobre las consecuencias del mismo. En la inmensa mayoría de las ocasiones, los animales que causan daño a otros animales no corresponden a este epígrafe, por lo que no resultaría justo aplicar similar rasero a unos y otros. He aquí un aspecto crucial a la hora de criticar un determinado acto, particularmente si de él se deriva el sufrimiento gratuito causado a un inocente. Ya se ha explicado en otras secciones del libro que os van leyendo aquí en la radio que resulta del todo inapropiado emitir juicios de valor genéricos sobre colectivos tan dispersos y heterogéneos como los que agrupan a los animales o a los seres humanos. Pues bien, siguiendo esta estela argumental, hay que subrayar que no todos los casos con un humano como agente agresor merecen reprobación automática. Y no me refiero ahora a casos de legítima defensa, sino a situaciones en las que quien causa daño no sea consciente de su comportamiento. Un niño pequeño puede acabar asfixiando al gato con el que ha compartido juegos a causa de un interminable abrazo asumido como señal de afecto. Aunque tal circunstancia cause sufrimiento al animal antes de morir, nadie estaría dispuesto a defender que se actúe a posteriori contra el pequeño, que con toda probabilidad recibirá con gran disgusto la pérdida de su amigo, si tiene la capacidad para llegar a entender la situación, naturalmente. Pues bien, idéntica reflexión cabe hacer sobre actos protagonizados por animales no humanos. En la actualidad, muchos investigadores sugieren la posibilidad de que algunos de ellos posean en diferentes grados la capacidad de hacer juicios morales sobre sus actos. Parece haber pocas dudas al respecto en algunas especies de grandes simios, como los chimpancés o los gorilas. Se trata de una situación que constituye todo un reto a la hora de decidir la manera de actuar ante la agresión consciente de uno de estos individuos. Existen razones de peso para defender la idea de que su condición de animal no humano no debiera ser excusa suficiente para condonarle toda culpa. Ha de entenderse que, garantizada la capacidad moral de alguien, merece la misma defensa o similar castigo ante un hecho idéntico, por encima de cuestiones como la especie biológica. Al menos en pura teoría, un chimpancé debería ser condenado a la pena que corresponda en determinadas circunstancias. Se establece en este punto una hipótesis en abstracto, puesto que tal vez lo más razonable ante un chimpancé díscolo agresivo en su medio natural no debería tener por nuestra parte intervención alguna, o desde luego no diferente a la que aplicaríamos en el caso de un conflicto entre miembros de un poblado ya no humano, humanos en toda regla, en las riberas del Orinoco. Pero como en otros campos de la ética, también aquí la teoría ocupa un lugar poco definido, como lo demuestra el hecho de que en el ámbito humano se tienen en cuenta ciertos factores a la hora de evaluar una acción, entre las que destaca la edad del agresor. El mismo acto con idéntico resultado puede no merecer igual tratamiento jurídico hoy que mañana. Todo queda en manos de un parámetro tan laxo como que en este preciso momento yo sea menor de edad y que en pocas horas cumpla 18 años. Se supone que un menor de edad no es del todo consciente de su comportamiento, por lo que la jurisprudencia trata de contrarrestar esta, entre comillas, minusvalía, con un trato más benévolo. Como en otros campos, la casuística nos ofrece aquí toda suerte de realidades, aunque el sentido común nos dicta que, si nos arriesgamos a establecer una frontera tan peculiar como la edad biológica en algún punto concreto, debemos asumir de igual forma que podemos cometer errores crasos en más de una ocasión. Cualquiera de nosotros aceptaría que la persona del último ejemplo es la misma hoy que mañana, por lo que deberíamos aplicarle idéntico procedimiento judicial. Pero el hecho es que uno de los aspectos más interesantes de todo ello es que si estamos dispuestos a trazar límites morales con un parámetro tan subjetivo como la edad biológica, no se ve por qué no debiéramos asumir también que la especie puede ser igualmente un factor de peso a la hora de compensar posibles injusticias. Volviendo al planteamiento inicial, cabe decir que, especialmente desde posiciones conservacionistas, se sacraliza con demasiada frecuencia el concepto de naturaleza, presentándola en sociedad como una entidad idílica digna de veneración, a la que se supone hay que imitar por defecto. Puede haber cierta razón en todo ello, pero la verdad es que también puede verse a la madre naturaleza como un sistema cruel, en el sentido de estar preñado de sufrimiento y dolor. De hecho, así es. En este mismo instante y en cualquier momento que elijamos al azar, millones de pequeños y grandes animales son víctimas de otros que los necesitan como sustento alimenticio. Aunque muchas personas que se definen a sí mismas como ecologistas o conservacionistas se recreen en imágenes en las que el león persigue a la cebra hasta acabar derribándola y comienza a devorar sus cuartos traseros cuando todavía la víctima muestra una conciencia plena, lo cierto es que se trata de una situación objetivamente terrible, por la carga de angustia y padecimiento que conlleva para una de las partes y que repercutiría de forma similar en la otra si no consiguiera su objetivo. Y es aquí donde determinada gente se pregunta si no estaríamos moralmente obligados a hacer algo a favor de la víctima, en aras de paliar en lo posible su padecimiento. Se establece para ello como modelo de referencia el comportamiento que se supone adoptaríamos en el caso de que se tratase de una agresión entre humanos. Y en este preciso punto es donde nos topamos de bruces con el error del planteamiento, puesto que, como ya se ha apuntado, la legítima defensa propia o ajena es uno de los escenarios que justifican el uso de la violencia, con independencia de cuál sea el grado en que se asume esta. Y la agresión del león a la cebra debe entenderse precisamente como un acto de legítima defensa en toda regla, en cuanto que el primero trata de paliar, con toda seguridad sin saberlo, una situación propia también agresiva por dolorosa, como es la muerte por inanición. Las reglas de lo que hemos dado en llamar madre naturaleza no son con seguridad las que establecerían los defensores de los animales en el caso de tener oportunidad de crear un mundo nuevo, pero esta es una hipótesis más cercana a la ciencia ficción que a la realidad cotidiana. En general, la razón y el sentido común nos dictan que no debemos intervenir en los procesos que la naturaleza ha establecido como adecuados, sobre todo porque responden a un delicado equilibrio donde un aparentemente pequeño desajuste puede llevar a desestabilizar ecosistemas completos. Con frecuencia se habla, hablamos, de la naturaleza como si de una entidad autónoma y racional se tratase. En principio nada hace pensar que así sea, aunque no es menos cierto que cada momento de la historia natural es el resultado de la suma de millones de años de evolución de a su vez millones de especies animales y vegetales, por lo que cabe deducir que las cosas no suceden como consecuencia del azar más arbitrario, sino según ciertas reglas combinatorias que tienen en cuenta un gran número de factores. Una decisión bien intencionada puede precipitar situaciones que también derivarían en sufrimientos para los animales, precisamente lo que queríamos evitar en un principio. Si conseguimos impedir que las águilas causen daño a los ratones, estaremos condenando a las primeras a una muerte dolorosa y prolongada por falta de alimento, al tiempo que propiciaremos con nuestra buena acción, entre comillas, la superpoblación de roedores, como consecuencia de lo cual acabarán por no tener tampoco comida suficiente para ellos. Se crea así una espiral incontrolada que con toda probabilidad provocará mayores daños en los animales que la situación inicial que tanto nos incomodaba. No vivimos en un mundo idílico. Si pudiéramos diseñar uno nuevo tal y como antes dejaba caer, muchos lo harían sin rastro alguno de violencia. Pero es lo que hay, y aquí también tiene su sitio la frase a la que recurro en otra parte del libro, y que sugiere que las buenas intenciones no siempre son suficientes. Por otra parte, y retomando de alguna forma el aspecto al que tanta importancia concedíamos al principio de la exposición, es de destacar que hasta donde sabemos en la actualidad, el león es tan inconsciente del daño que causa como lo es la cebra que ingiere mientras pasta, y sin pretenderlo, pequeños insectos que se ocultan en la hierba de la sabana. Si asumimos que deberíamos interponernos entre unos y otros, entre el león y la cebra, entre la cebra y los insectos, tenemos por un lado que resultaría en la práctica imposible llegar a todas las situaciones que impliquen consecuencias indeseables para alguien, y por otro no cabe desdeñar la posibilidad de actuar contra agentes inertes, como el río que se desborda y ahoga a miles de animales inocentes a su paso, o la roca que se desprende y mata al venado. Resulta mareante pensar en cómo se gestionaría toda la operación y a lo largo de cuánto tiempo deberíamos mantenerla abierta. Por mucha capacidad logística que desplegáramos, apenas podríamos abarcar una millonésima parte del, entre comillas, problema, con lo que la angustia de no ser más eficientes acabaría por afectarnos a nosotros mismos y nuestro sufrimiento emocional pasaría también a formar parte del conflicto. ¿Sería razonable entonces tratar de corregir el origen de la desazón? Recordemos que este se encuentra precisamente en nosotros y en la delirante idea de querer combatir toda situación lesiva para los animales. Plantear ciertas cosas como simples entretenimientos reflexivos puede resultar interesante, pero hacerlo de forma seria es una locura, reconozcámoslo. La imagen bíblica del lobo pastando junto al cordero y del león compartiendo heno con el buey puede ser un deseo plausible, pero de momento quimérico. Escuchando Mr. Beast Bumble, el Bumble, que no sé lo que es, o supongo que nada, el Bumble del señor Abeja de los Residents. Bien, de leones, cebras, abejas, pasamos a otros animales con la lectura de un texto que, bueno, os queríamos leer desde hace bastante tiempo. Lo teníamos siempre ahí preparado y por fin os lo vamos a traer ya. Se trata de una especie de de fragmento de un libro de un autor holandés llamado Rudy Kousbroek. Rudy Kousbroek, lo original de su obra se llama The Arbeitsfaktor. The Arbeitsfaktor. Y yo os voy a leer su traducción a través de una especie de antología de textos neerlandeses. En este caso se tratará de El factor de acariciabilidad, un precioso texto de Rudy Kousbroek, como comprobaréis ahora, y que nos mantiene todavía en el mundo de los animales. El factor de acariciabilidad. Desde hace años soy consciente de que mi clasificación particular del reino animal difiere en varios aspectos de la corriente. Nada caracteriza de manera más fundamental una cultura, véase a Levi-Strauss, que los criterios aplicados para la clasificación, encasillamientos procedentes de otras civilizaciones, tienen por eso más que nada la propiedad de evocar un sentimiento como... Esto yo no lo hubiera podido imaginar nunca. El ejemplo más hermoso, sino el más auténtico, de este fenómeno sigue siendo la clasificación del mundo animal citada por Jorge Luis Borges y según él procedente de una enciclopedia china. Distingue entre animales pertenecientes al emperador, animales embalsamados, animales domesticados, cochinillos de leche, sirenas, animales míticos, perros callejeros, animales que braman como locos, animales que no se dejan contar, animales dibujados con un fino pincel de pelo de camello, animales que acaban de romper el cántaro, animales que vistos desde lejos parecen moscas. La característica de esa y otras exóticas clasificaciones es que el criterio en que se basan, en cuanto sea encontrable, se presenta a nosotros como un criterio no esencial. De la misma manera, un miembro de otra civilización no sería en absoluto capaz de comprender por qué nosotros clasificamos, por ejemplo, los coches según un diminuto, no esencial, no funcional, indicativo en la grilla del radiador. Mi propia clasificación del reino animal, adoptado desde mi más tierna infancia, me parece absolutamente sensato y funcional. Es una clasificación basada en el criterio de la acariciabilidad. Coincide en muchos aspectos con la clasificación que se utiliza en la ciencia actual. En la mía, los animales invertebrados, por ejemplo, se encuentran en un nivel más bajo, mientras los mamíferos pertenecen a una categoría más elevada. Y el criterio de la acariciabilidad admite incluso una teoría evolucionista, aunque algo modificada. Pero hay también marcadas diferencias, por ejemplo, la inmediata evidencia del hecho de que las mujeres son superiores a los hombres, y más aún que en esa clasificación el gato es sin ninguna duda el animal más evolucionado que la naturaleza ha producido. En lo más bajo del escalafón están colocadas las criaturas que se caracterizan por un factor de acariciabilidad negativo. En otras palabras, los animales que son objetivamente no acariciables, sea en razón de su sustancia, las ostras, las medusas, sea en razón de su esencia, pirañas, gimnotos, pisándoles los talones, si en este caso se puede hablar de talones, las especies con un factor de acariciabilidad igual a cero. Son estos los bichos que, por cierto, son acariciables en teoría, pero sin que esta circunstancia represente para el acariciador o el acariciado una fuente de ninguna sensación. Así es un asunto sin ninguna perspectiva, acariciar como lo hacen a veces los niños, una tortuga en el caparazón. En la misma categoría se encuentran criaturas como los escarabajos, las langostas y los armadillos. Otros animales son menos acariciables a consecuencia del ambiente en que viven. Pienso ni siquiera en primer lugar en el escarabajo pelotero, sino más bien en los peces. Los peces dorados son a veces acariciables en un grado limitado, pero entran entonces en una categoría que quisiera designar con el término de so what, et alors? Una categoría en la que encontramos también la serpiente y el lagarto, y asimismo de nuevo la tortuga, pero solo en cuanto no retire la cabeza al acercarse el dedo acariciador. ¿Son los pájaros acariciables? Es cierto que, por ejemplo, los loros se dejan rascar la cabeza, y esto sin duda a plena satisfacción suya, como podemos deducir de la circunstancia que a menudo ellos mismos toman la iniciativa de esta operación, o por lo menos dan muestras de su disposición a la misma. Gente menos exigente puede ver en esas rascaduras de cabeza una forma de caricia, pero es cierto que nuestros amigos plumosos son, por lo general, muy poco propicios a las caricias. Incluso el pato, que no sin razón podemos considerar como el gato entre los pájaros, tiene la costumbre de hundirse bajo la caricia, de tal manera que jamás se puede producir un sólido contacto acariciador, de modo que uno llega a apoyar con la otra mano aquella parte de su anatomía, por ejemplo la cabeza, que uno quiere acariciar para no volverse loco de frustración. Confieso que el hecho de que los patos, una vez dejados en libertad, agitan la cola mientras se alejan, compensa mucho. Es ineluctable que para realizar las caricias, un animal peludo es más apropiado que un animal plumoso, así como un animal plumoso es más apropiado que un animal escamado. Hago caso omiso por el momento de los animales sin pelo o con solo un puñado de pelo en unos pocos sitios. Pero el pelaje por sí solo no es suficiente, pues el objetivo de nuestras caricias debe ser consciente de qué se trata. Hay una categoría de animales que sencillamente no comprende las caricias, de la misma manera que una vaca no puede comprender un retrato de George Washington. Muchos roedores pertenecen a esa categoría. Un buen ejemplo es cierto cochinillo de las Indias, Cavia brasiliensis, que evidentemente considera las caricias como un inexplicable fenómeno de la naturaleza. Pero si eres ánimos, no debiera infundirte temor. Creo que quiere decir si eres animoso, no debiera infundirte temor. A veces empieza sin avisar, pero después de un rato acaba siempre por sí mismo. Acariciarle en un determinado lugar de su cabeza, en el punto donde la nariz se convierte en occipucio porque no hay frente, lo experimenta como arena que le cae encima y que, con un rápido movimiento de su cabeza, intenta tirar por encima de sus hombros. Un aspecto físico que sugiere una extremada carecibilidad no está siempre habitado por un animal que, como dirían los behavioristas, los conductistas, es positivamente orientado hacia la caricia. Así, el oso es un ejemplo de animal que, por lo menos en mi caso, provoca intensos impulsos de acariciarle el pelaje, y a menudo pienso, con un agobiante sentimiento de melancolía, en aquellas personas elegidas, en su gran mayoría conductores de osos, que solo tienen que extender la mano para sentir en ella, por ejemplo, una oreja de oso, o que como muchas veces intento imaginármelo estando de pie detrás de un oso, son capaces de apoyar la mejilla en su hombro, rodeando su vientre con sus brazos, con las manos cruzadas. Pero creo que a los osos no les gusta esto especialmente. Tienen más bien ganas de comer terrones de azúcar. ¿Sería la acariciabilidad de los osos siempre imaginaria? ¿Podría ser que nuestra producción de ositos de felpa, mirándolo bien, un singular producto de nuestra sociedad industrial, fuera en realidad la manifestación de un amor no correspondido hacia los osos? Hay otra categoría que, por cierto, cumple la condición de ser peludo, pero que evidentemente prefiere los golpecitos a las caricias. Como no puede ser casual que encontremos la flagelomanía, sobre todo en aquellos países donde la educación de los niños se ha hecho famosa por la frecuente utilización del palmetazo, quizás tampoco sea una casualidad de que aquí se trata de los mismos animales que en nuestra historia siempre han sido propensos a recibir una paliza, como los perros y los caballos. Es cierto que sobre todo a los perros también les gustan las caricias. El rostro de perro más extático que he visto jamás pertenecía a un perro que se había situado frente a un colegio en el momento de la salida, de modo que fue acariciado por unos 17 niños a la vez. Pero cuando se trata de una acción procuradora de placer de índole individual, resulta que este concepto no es completamente aplicable a un perro. Y si fuese aplicable, entonces solo en la modalidad de recibir golpecitos. Como expondré más adelante, solo existe un animal que corresponde plenamente a todas las condiciones de libertad, egalidad, posesión de inteligencia y de un pelaje liso, ausencia de impulso de morder, etc., que todos juntos constituyen el criterio de acariciabilidad. Es la apoteosis en la evolución de la acariciabilidad, la loi de la caressibilité croissant, el gato. Sí, sin duda, el gato, el gatito. Seguimos y lo hacemos con un nuevo poema traducido por nuestro amigo el Barón de Bastardía, de Billy Childish, Compañeros de un barco de muerte. Por cierto, como fe de ratas, decir que el poema de la semana anterior leí botón por botín, porque lo escuché de nuevo. Y que eso era, por supuesto, solo culpa mía. Bueno, pues vamos con este Compañeros de un barco de muerte. A veces puede ser tan triste y agobiante el aferrarse a opiniones, como lo es aferrarse al dinero, a Dios, a las mujeres, a la cerveza o a las mentiras. El problema es que al estar todos tan asustados por desasirnos, queremos con desesperación pertenecer, sentirnos humanos, parte de algo, no errabundos, reducidos a cifras absurdas. ¿Era un millón de esto, no? ¿O era un billón? ¿O solo uno? Y nos estamos matando, amigos míos, vosotros y yo, compañeros en un barco de muerte. Los dedos, garras, estrangulándonos mutuamente. 6:10 de la tarde, estación de metro de Leicester Square, línea de Piccadilly. Y todos nosotros tenemos derecho a vivir, a estar vivos y sentir. Y el hombre de la cara como plomo hervido golpea su maletín contra mi blando bajo vientre, con brutal ferocidad, con saña absoluta. Y me muerdo la lengua y agarro el asidero. Él vive a través de su ataque y yo vivo convirtiéndome en su víctima. Los dos nos sostenemos la mirada y sonreímos hipócritas. Y yo la bajo, claudico. Yo que nunca he tenido una idea original en mi vida. Siempre mirando a las mujeres, lanzando miradas de reojo a las pollas de otros hombres. Yo siempre hablando a voces, contando chistes malos, riendo con demasiado empeño, aparentando con demasiado empeño. Y amando como un tullido. Y a veces, lo más raro de todo puede que sea simplemente seguir adelante.
companions in a death boat. Sometimes it can be as sad and stifling to hang on to opinions as it is to hang on to money, or God, or women, or beer, or lies. The problem is that we're all too frightened to let go. We all desperately want to belong, to feel human, to be a part. Not lost, not reduced to mere ciphers. A million of us, is it? Or a billion? Or just one? And we are killing each other, my friends, you and I. Companions in a death boat. Fingers clawed, hands at each other's throats. 6:10 p.m. Leicester Square Tube, Piccadilly Line. And we all of us have a right to live, to be alive and to feel. And the man with the face like boiled lead slams his briefcase into my soft underbelly with total viciousness, with absolute spite, and I gag and grip the rail. He lives through his attack, and I live through becoming his victim. We both grin and bear, and I bite down. Me, who's never had an original thought in my life, always looking at women and side glances at other men's cocks. Me, always being too loud and telling obvious jokes, laughing too hard, drinking too hard, faking too hard, and loving like a cripple. And sometimes the strangest thing can be just carrying on.
Carta de Leopoldo María Panero a Diego Medrano, callista por horas. Querido Medrano, hago penitencia. Tengo pocos amigos y me arrodillo ante ellos. De pequeño quería ser aviador. Soy el paraíso de todos los fracasados de España, su ídolo y su única esperanza. Como dijera Kierkegaard, todo hombre encuentra una manera de vengarse del mundo. Todo lenguaje es un sistema de citas, Medrano. Un palimpsesto, palimpsesto. Tan pronto se ríen de mí como les doy asco, o quizá miedo. Más miedo me dan ellos a mí, Medrano, y más asco. Hablan constantemente del anticristo, encima se cree en San Juan, quien a su vez se creía el Salvador y le olía el aliento a salchichas Oscar Mayer. Todo esto es una suerte que yo llamo, afinando el tiro, conga de la pústula, que escupe y escupe sin piedad sobre mí. Solo resta un camino, o yo o ellos. No hay una tercera vía como en Londres. No me queda otra esperanza que su destrucción, Medrano, por muchos y forzudos que sean. Algún día me vengaré por muchos y forzudos que sean y no va a quedar de la piel del toro ni los restos. Como dijera Nostradamus, pauvre homme, l'âme aux lettres. Llegará el momento que no quedarán más que tres sirvientes diciéndose uno al otro, pobrecito, 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 pobrecito. Recuerdo un poema muy antiguo mío que se titula precisamente Pobrecito, donde yo decía, he aquí las ratas que molestan a las ratas. Ya que tanto molesto yo a los clientes, pues que se encierren los guiones o las puertas de los bares de este país absurdo, un pueblo bárbaro que teme al aliento de Leopoldo María Panero a todas las horas. Querido Medrano, he aquí las ratas que molestan a las ratas en el inmenso albañal que se llama vida. Salir de la cloaca no es solo un artificio, es nuestro destino vivir entre las ratas. Lo único inmenso es el lodo. El único artificio es el esperma. Mi consuelo son los botellines de Coca-Cola que me tomo por cajones. Para ti, Medrano, esta carta que imita la vida y que ni siquiera llega a la altura de la muerte. Carta 2 de Diego Medrano a Leopoldo, a Pinocho Panero Blanc. Querido Leopoldo, un homenaje para Larra en estas letras, Escribir en España es llorar. Nunca una frase estuvo tan viva en un país. Nuestro romanticismo español en lo que a literatura se refiere, desconozco lo que hacían en las casas de putas o en los talleres de tornillos, aunque lo puedo suponer, fue algo ridículo. Empieza con el suicidio de Larra y termina con el de Ganivet. Decía Ganivet, cuando se es cínico hay que vivir en el tonel de Diógenes, y cuando se es escéptico hay que dejarse atropellar por el tren que viene resoplando y morir creyendo que el tren es una ficción. La pistola de Larra, después de todo, era un tren que supo, desgraciadamente, hacerse real. Del romanticismo español, el único poeta que me interesa es Agua. Fue un tipo que le dio un beso a todos los poetas del 19 y que no escribió nada que mereciese la pena. Le dio dos besos de tornillo a Mallarmé y Paul Fort en París. Moreas tuvo que echar a correr cuando lo vio llegar. No escribía, se dedicaba exclusivamente a dar besos y a veces se quedaba sin saliva, teniendo que ingresarle de inmediato. No es tan mala profesión como te puedes imaginar. Lo único que pasa en la actualidad, que no pasó en aquellos tiempos heroicos del romanticismo, es que entonces los consagrados tiraban de los bohemios. Y ahora, en estos tiempos, nadie tira por nadie. Que cada cual se busque sus habichuelas, que se jodan, parecen decir todos con su gélida actitud. Unamuno tiró mucho por el sacamuelas de Ganivet, Baroja no dejó de apoyar a Ciro Bayo, y Azorín supo buscarle un buen plato de lentejas calientes a Silverio Lanza. Ser literato entonces, en los tiempos románticos, nada tiene que ver con serlo ahora. Estoy de acuerdo en sí mismo con el martirologio de las letras, eso de estar trabajando continuamente cuando algunos en otras profesiones ni siquiera mueven un dedo y se dedican a limarse las uñas en horas de oficina o a leer mucho a Stephen King. Pero lo que no puedo apoyar ni puedo estar de acuerdo es con el mero acto de morirse de hambre por un plato sucio de habichuelas. Las habichuelas son sagradas, coño, aquí y en la Roma imperial. He inventado una profesión nueva para ti, la de comedor de uvas, en versión senatorial, productor de besos, versión en blanco y negro, y la de poeta menos cabreado. Esto me lo dice un chico que se llama Próculo y está aquí a mi lado, tiene 9000 años o por ahí, y ha sido funcionario de Julio César en los tiempos de su reinado. Próculo no pudo trabajar para Calígula, que era lo que verdaderamente él perseguía, pero bueno, no es mal muchacho y me la chupa por menos de un euro. Próculo en realidad es chica, pero yo la llamo Próculo, que es un nombre que me gusta mucho. Es licenciada en una cosa rara, musicología o algo así, y su pasatiempo favorito es contar patos en algún estanque o horizonte virginal. Más o menos lo que hacemos tú y yo en la literatura. La historia de Leopoldo María Panero es la historia del protagonista del cuento de Tolstoy, ese que llevaba por título La muerte de Iván Ilich. Cuando al final de todos sus tormentos ese hombre contrahecho siente que le empujan hacia un saco negro y súbitamente, de repente, unas cuantas horas antes de morir, percibe que el fondo del saco está abierto y que en el fondo del mismo hay una delgada luz. Las tetas pequeñitas de Próculo, prácticamente insignificantes, tienen el sabor áspero de la pluma de Tolstoy. Los estados de alucinación comienzan con el sonido de esta vela encendida, sonido musical, vals palaciego, y con el nombre musicológico de una mujer de la que me he enamorado recientemente, una mujer llamada Próculo, Próculo, capaz de sacarle a las mariposas todas sus cosquillas. bien, amigas y amigos, seguís a este lado de la tumba. ¿Y qué vamos a tener ahora? Pues en este mismo momento seguimos con el hipnótico registro de sueños entre el 4 de mayo y el 5 de junio de Laila Martínez. De mayo. Tengo el brazo izquierdo tendido sobre una mesa de madera, con la palma de la mano hacia arriba. En la mano derecha tengo un bisturí muy afilado. Me hago un corte en la piel y voy retirando poco a poco los distintos tejidos. No siento dolor, pero tampoco me noto el brazo anestesiado. Estoy buscando algo, como si quisiese descubrir algún mecanismo oculto, o como si necesitase entender algo que está escondido en algún lugar debajo del músculo. Lo voy haciendo con cuidado y sin prisa, con mucha precisión. No sale sangre. A pesar de los cortes, puedo mover la mano izquierda perfectamente. De mayo. Es de noche. Estoy caminando por las calles de una ciudad solitaria. El suelo es de adoquines y apenas hay iluminación. Llevo una falda larga que arrastro por el suelo. Hace frío y trato de cubrirme el rostro con una especie de pañuelo grande. Ando todo lo deprisa que puedo. Sé que me están siguiendo y que tengo que llegar a un sitio concreto, pero al despertarme no recuerdo nada más. La sensación es muy angustiosa, como si estuviesen a punto de atraparme. Tengo las manos manchadas de algo negro y pastoso, como pintura espesa. Intento limpiármelas con la ropa, porque sé que esas manchas me delatan de algo que he hecho. ...20 de mayo... Estoy sentada en un banco frente a una mesa de madera. Encima de la mesa hay un montón de piezas pequeñas, como el mecanismo de alguna máquina antigua. Sé exactamente dónde va cada pieza, así que empiezo a montarlas. Cuando acabo, he construido una araña de metal, como una especie de juguete. Le doy cuerda y la araña anda torpemente por la mesa. Es muy bonita. Se parece a uno de esos autómatas antiguos que realizaban una serie de movimientos que se repetían. ...22 de mayo... Estoy en casa de mis padres. Mi hermano está colgando unas cortinas nuevas subido a una silla. Desde la cocina nos llega la voz de mi abuela, que nos llama para comer. Es curioso porque despierta apenas recuerdo su voz, pero en el sueño sé perfectamente que es la suya. ...23 de mayo... Es verano y hace mucho calor. Estoy tumbada en una playa muy cerca del mar. El bochorno hace que empiecen a aparecer nubes en el cielo. Cada vez hay más y son más oscuras, como si estuviese a punto de empezar una tormenta. De repente empieza a llover, pero no es una lluvia normal. Las gotas son grandes y caen de forma pesada, como si estuviesen hechas de un líquido más denso que el agua. Cuando caen sobre el mar, este las absorbe sin que salpique y sin que altere la superficie del agua. ...5 de junio... Estoy en la calle, participando en algún tipo de movilización o protesta. Todo está bastante tranquilo, no es una acción peligrosa ni en la que haya mucha confrontación directa. De repente un antidisturbio se me acerca, abre una botella oscura y me echa por encima de la cabeza el líquido que lleva dentro. Me invade una oleada de pánico, de terror absoluto. Sé perfectamente que el líquido es una especie de ácido corrosivo que al principio no duele, pero que después empieza a quemar la piel. Tengo todo el pelo lleno y me empieza a caer por la cara y la ropa. Me despierto antes de que empiece a doler. Y amigos, seguimos aquí a este lado de la tumba, muy contentos de poder seguir esta sucesión de sueños, como os decía, hipnóticos y fascinantes que de vez en cuando Laila Martínez va subiendo a su blog. Bueno, pues continuamos aquí, lo hacemos con el último texto que os voy a leer, que forma parte del libro Melancolía, de los que la dicha perdieron y no la hallaron más. De hecho, es el capítulo final y, bueno, no es, es más o menos corto y me gusta por el modo en que recapitula y saca sus conclusiones acerca de la melancolía sobre la que tan aguda y aceradamente ha reflexionado en los capítulos anteriores de este libro, que es realmente es más o menos corto, 150, 160 páginas, algo así. El autor, ya os lo he dicho, es el polaco Marek Bieńczyk, lo editó Acantilado hace poco, lo tradujo Maila Lema, y bueno, esto es lo último que os voy a leer de este libro. Como os decía, el capítulo se llama Dentro del Pozo de la Melancolía. Melancolía, tal como yo la entiendo, no quiero buscar alivio, terapia ni transformaciones espirituales que nos saquen de sus dominios a fuerza de una u otra fe. Soy ajeno a la metamorfosis kierkegaardiana provocada por la idea trascendental, por mucho que ésta haya sido alcanzada por la experiencia de una melancolía tan auténtica, sentida y pensada hasta el final, que llegó a formar parte del filósofo de la pequeña joroba. Mi casa no estará. No estará. Cuando vuelva, mis amigos no estarán. Cuando vuelva, mi casa no estará. Cuando vuelva, no habrá dónde regresar. Prefiero la melancolía cuando permanece aquí abajo y nos ofrece una representación alegórica del mundo. Cuando no logra encontrar lo que ha perdido, cuando no se dispersa en el flujo de una personalidad que nos obliga a ser nosotros mismos y a ocuparnos de nuestra propia forma y de nuestros propios deseos. La prefiero cuando, agitada por sus contradicciones, busca estar ausente, pero con los pies en la tierra. Dejo que sea fiel a sí misma, inalterable, cerrada en su círculo, en su pozo, como leemos en este poema. En el profundo pozo de mi melancolía, el agua de esperanza no cesa de brotar. Una sed desolaz me la hace desear, pero muy a menudo me la encuentro extinguida. Un momento la veo brillante como el día y al poco enturbiarse y desaparecer. Mas en el hondo pozo de mi melancolía, el agua de esperanza no cesa de nacer. De ella se nutre mi pluma cada día cuando escribo. Mas por mi alma herir, lo escrito fortuna me viene a destruir, arrojándolo todo con intención impía en el profundo pozo de mi melancolía. Asomados a este rondel de Carlos de Orleans, melancólico par excellence, por excelencia, dejándonos llevar por sus palabras, también nosotros vamos recorriendo un círculo. El verso final nos devuelve al principio, las últimas palabras repiten las primeras, llegan al mismo lugar, como tras haber recorrido un laberinto. Vamos de la melancolía a la melancolía, como buceadores que toman aire para volver a sumergirse en las profundidades. La melancolía de este rondel, congelada en las profundidades de la tierra, se nos presenta en distintas manifestaciones, en distintos estados de transparencia, pero siempre es un espejo, más o menos oscuro, al que se asoma el sediento poeta, espejo de unas aguas cuyo fondo no conseguimos ver ni alcanzar. Al contrario, esta agua turbia a veces se seca y no da ninguna oportunidad a la sed que solo está dispuesta a saciarse allí. También sucede que se hace más clara y que permite extraer de ella la esperanza, como si fuese la fuente de la vida, de la blancura, del tiempo que vendrá, de la forma que ha de surgir. Y puede que así sea, pero este instante es breve, pues muy pronto vuelve la negrura del agua. En las profundidades del pozo cae a veces una blanca hoja, que pronto se deshace. Nada ha cambiado.
Compartir gastos de hogar, estar solo nunca más.
Nada ha cambiado, pero surgen unos versos, un rondel autotélico que nos habla de un círculo cerrado, del mismo modo que nos habla de un círculo el cisne, poema hecho de dos partes diferenciadas por el eje de la simetría, que logra producir un efecto de espejo. Como la melancolía no conduce a nada más que la melancolía, también el humor y el espíritu se vuelven melancólicos. Cuando la melancolía escribe, lo hace con melancolía. Podría decirse que escribe con la tinta de la bilis negra. Las aguas pesadas, negras, plomizas, quietas del pozo de la melancolía que no eran capaces de saciar la sed de Carlos de Orleans son el equivalente imaginístico de la sustancia de la bilis negra, con su capacidad de manchar e inmovilizar. Reaparece aquí una de las legendarias imágenes sustanciales de la bilis negra como agua oscura y mortal de una estigia íntima.
Nadie me aguanta a mí.
El agua de esperanza que extraemos de este pozo pierde inmediatamente su transparencia, pues a causa de una triste alquimia se convierte en tinta, como si esta y solo esta fuera su esencia.
Dios, y nadie me aguanta a mí.
La analogía entre la bilis negra y la tinta es un motivo que aparece más de una vez asociado a la melancolía, y aunque seguramente es banal, es el que me parece más elocuente. A esta analogía hacía referencia el calamar que aparece entre otros objetos en el grabado de Durero. También Campanella, al hablar de la influencia perversa de la bilis negra, La llama me recuerda a Starobinsky, que linkeostro tinta. Quevedo, el triste poeta barroco, describe la melancolía como sigue. Tal ventura desde entonces me dejaron los planetas, que puede servir de tinta, según ha sido de negra. Asimismo, según el legendario bestiario, el animal que produce la tinta, la sepia, segrega junto con su fluido de tinta, desesperación, y las dos sustancias se mezclan en el negro. Las aguas que se van quedando estancadas, la esperanza que se oscurece, la tinta que se va secando. Sobre la hoja blanca lo único que se ven son los sombríos y contrastados signos. Con esa tinta negra de la melancolía, Carlos de Orleans escribió sobre la imposibilidad de la esperanza y anunció su silencio, que no consiguió interrumpir más que por un instante. Del brillo oscuro, de la superficie brillante de la tinta, nace una imagen que, como un sol negro, emblema de la melancolía, no da calor, pero sí brilla, aclara la oscuridad y perdura en el eco de la repetición cada vez que el lector detiene en él la mirada. Violeta oscuro son los rondeles y baladas de Carlos de Orleans. Púrpura es el vino de Pomerol, negras nuestras palabras y letras. Si mezclo estas tres sustancias, la bilis negra, la tinta y el vino, si recuerdo el triángulo de su correspondencia que evoca una expresión ridícula, infantil, escribir con sangre o con tinta, es porque este triángulo ofrece una imagen de la melancolía amigable y reconciliada consigo misma. Dándole siempre la espalda al cielo, de cuya existencia nada sabe, ni la niega ni la afirma, la melancolía puede buscar el valor y el placer solo en lo que le es dado, en la tierra que la mantiene y que toca, en las imágenes y reflejos que ella misma es capaz de crear. Como Sherezade, que se mantiene con vida gracias a sus historias, la melancolía debe buscar continuamente la materia en la palabra. Entre estas imágenes y reflejos, en esta tierra que la aprisiona, debe encontrar su propio espejo y mirarse en él como se mira en el espejo de la melancolía el poeta que escribe un rondel, o el flâneur al que esa mirada fecundó de repente mi ubérrima memoria. Y así como el vino es alquimia de la tierra gracias a la que se torna transparente para nosotros, volviéndonos transparentes por un momento a nosotros y a nuestro tiempo, a nuestros rostros y gestas, haciendo que todo lo vean nuestros ojos y que sentados en círculo de pronto estemos de acuerdo con ella y con nosotros mismos, así es ella, la melancolía, la bilis negra, en el brillo de su negrura, en la tinta de su materia. Freud comparaba el acto de escribir en un papel con un paseo por el campo, con el trabajo de ararlo. Nos pone delante de los ojos, tranquila y honorablemente, el polvo y la ceniza de nuestra existencia. Nos pone delante una capa de cristal a través de la que vemos sus tonos oscuros y en la que quedan marcadas las huellas festivas de nuestros dedos. Por eso te pido, transeúnte, que no te quedes mirando absorto la raíz que hay debajo del zapato, que te levantes de ese banco del parque, te eches el libro bajo el brazo o lo dejes en cualquier parte y vengas hacia mí, pues yo, figura sedens, no puedo moverme. Por el camino has de sortear los charcos y los gorriones de sus orillas, ese tronco caído y el musgo que crece encima del lado norte y el prado con unas flores en las que se oye algo zumbando. Rodea el estanque de los cisnes, sigue recto por el caminito adoquinado de piedras parduzcas y grises, Atraviesa los arbustos salpicados de color y tras ellos esas filas de casas bajas con chimenea. Cruza a pie esa plaza histórica que no es tan grande y sigue recto por el desfiladero. Ten cuidado con el precipicio. Mójate un poco al pasar por el riachuelo, pues a fin de cuentas es poco profundo. Antes de llegar al bosque verás un sendero que serpentea. Síguelo hasta el final. Y luego solo has de subir una pequeña colina, correr un trocito y montar de un salto en el tranvía. En la parada final de línea puedes tomar el 22 o el 33. Después de pasar el puente, cuenta tres paradas, cruza la calle y ya puedes llamar a la puerta. El edificio tiene tres plantas. El apellido lo encontrarás en el directorio de vecinos. A fin de cuentas vale cualquiera. Y si por casualidad te encuentras o te encontraras a alguien por el camino, ya sea de Chorzów o de Gdansk o de Toulouse, de Olsztyn o de París o incluso de Cracovia o del poblado de Macondo o de cualquier otro lugar, diles a todos que vengan. Yo iré haciendo sitio mientras tanto, retirando los tomos de Baudelaire y de Krasinski, de Malchevsky y de Ravenda, y la fotografía de Sissi. Sigo pensando en todos ellos. Pondré el mantel y prepararé un ágape, incluso hasta me queda algo de vino. Así que te doy la bienvenida. Y ahora, por favor, pongámonos de pie aquí para hacer un brindis y démonos la mano. Y levantemos las copas y gritemos juntos en desigual coro: que la tierra nos sea leve. Thank you. Bueno, pues acompañando esta reflexión melancólica sobre la melancolía, hemos escuchado este Nothing, este Nada de Van Zandt, y nos lleva a que, bueno, el tiempo que tenemos por delante no da para todo lo que os queríamos leer, ni para la mayoría de las cosas, así que lo que vamos a hacer es acudir a otra de las secciones que teníamos más olvidadas, que es la lectura a trocitos del libro de Antonio Rabinat, La Transparencia. Nadie del almacén había contado aquello, ni al Colás, no le hubieran creído. Además, no quería contarlo. Ella, la diosa, era solo para él, no quería compartirla con nadie. Pero las bromas arreciaban sobre él por su escaso vigor físico, su continuo alelamiento. Y si al agacharse para colocar un frasco en un estante le crujían las rodillas, entonces se echaban a reír. «Exageras, acabarás mal», le predecían. «Deja eso ya, vas a matarte, chico», sin saber hasta qué punto acertaban. El mismo encargado parecía vigilarlo pensativo, observándole a distancia en un silencio mil veces más amenazador que las palabras. Y Josefina, la dulce Josefina, siempre en bata y pantuflas por la casa, envuelta en un vaho doméstico de cama recién deshecha y ropa interior mugrienta, le lanzaba miradas de soslayo, rápidas miradas juveniles que arrebolaban su cara grabada. Durante el día experimentaba vértigos y a medida que se acercaba la hora, pánico ante la idea de mirar. Pero llegado el momento, una fuerza irresistible le impulsaba a encaramarse al techo, a poner un pie aquí, una mano allá, y observar, contenido el aliento, transformado en un lingote, oblicuo en relación a la fachada, aquella proyección de sinceridad zoológica, de vida, que era el cuerpo de la muchacha en soledad. Lo que al principio pareciera tan fácil le resultaba cada vez más difícil y se agarraba convulsivamente al gancho antes de atreverse a estirar la cabeza, sin mirar nunca hacia abajo, mientras la luna, de nuevo en creciente y cada día un peldaño más alta, inscribía su engañosa D en la esquina opuesta del cielo. Soñaba a veces que desprendiéndose del gancho se caía en el interior del cuarto rosa, cuyo suelo de papel daba directamente sobre el tejado del suicida, para despertarse dando un grito, el corazón golpeante, sudando angustia en el bloque compacto de sombra del cuartito. Los espectrales chillidos que habían acompañado su caída se convertían, apenas despierto, en el lamento casi humano de un gato. Palpaba entonces la pared del cuartito, rasposa como el interior de una vagina, y se tranquilizaba poco a poco evocándola desnuda en la negrura polvorienta y cálida, asido ahora firmemente al catre, al garfio, del que así pues no se había desprendido, y todo era de nuevo consistente, todo duro, y de una especial dureza suavidad, el cuerpo de ella. Otras noches tenía pesadillas donde se mezclaban las facciones de aquella Lola nunca vista ni oída, pero a la que la succión misma del nombre, aquel prestigioso bisílabo que le hacía redondear la boca al pronunciarlo como si besara el aire, recreaba en forma de opulenta morena de tez pálida parecida a Linda Darnell, con la cara lunar de Josefina, demasiado vista, ay, a la que recobraba en su posición habitual de bruces sobre el escritorio compartido, descargando el peso de los senos en el canto y acercando mucho los ojos al papel, miope encima, comprendí ahora con esa intuición que se da en sueños, escondiendo las gafas bajo la mesa, por donde él se ponía a gatear para buscarlas y encontrar enseguida las pantuflas, dos harapos vacíos y andrajosos con su borla marchita como un sexo. Y aquí estaban los pies de Josefina, escurridizos y oscuros como peces enfundados en las medias, malolientes pero agradables, sin embargo, despidiendo un tufillo acre como la resistencia de una plancha que se quema, chisporroteante, pero sin fundir los plomos de momento. Y siguiendo ese olor a quemado, a cuerno quemado, oyó decir a Juan Amor, llegó a la madre, los muslos con las medias arrolladas encima de la rodilla, dejando entrever una doble ladera penumbrada. Los muslos abiertos de Josefina Lola Linda, una blancura acribillada de agujeros y sin embargo sedante a la vista, suave al tacto. Y al fondo de esa vaguada vio una grieta, una endija oscura, una ranura en la que él introdujo su ficha para inmediatamente oír al amo vomitar sapos y culebras por la boca. Y mientras él cumplía su promesa vengativa y disparaba, eyaculaba, disparaba y su venganza perdía sentido al ritmo de vaciarse la pistola, despertó. Esas eran sus quimeras nocturnas, sus terrores, el diezmo que el destino le cobraba por la visión resplandeciente de la diosa. Era un tributo admitido. Comprendía que todo hombre tiene, como la luna, un lado oscuro, donde acumula sus frustraciones y rencores, propiciando la cara brillante. Y hasta ahora todo había tenido la inconsciencia de los sueños, la irresponsabilidad de la oniria. Pero una noche ocurrió algo imprevisto, donde lo soñado y lo real se imbricaron en una realidad pesadillesca, y le pareció que los 22 cubos de basura, los buzones parlantes, las letrinas y la mujer de los pechos ratonados eran, con la escena de la que había sido testigo involuntario en el terrado, otros tantos peldaños descendentes que condujesen al centro mismo del infierno. A partir de ahí, como si su capacidad de humillación hubiese tocado fondo, supo que no podía hundirse más. Una gran paz se apoderó de él, y con la tranquilidad del que ya no tiene nada que perder, al día siguiente le contó a Colás toda la historia mientras descargaban el camión.
It's much too late to get away.
Aquí habéis tenido estos fragmentos de La Transparencia, este libro que nos gusta mucho, de Antonio Rabinat, y al que queremos reivindicar aquí siempre, y un autor barcelonés que murió hace no demasiado y del que vamos recuperando trocitos de esta obra suya, que no importa mucho saber la temática, el argumento, ya que porque lo empezamos hace mucho tiempo y entiendo que se haya perdido el hilo, pero el modo en el que está escrito ya me parece suficiente como para querer escucharlo y atender a esa fantástica manera que tenía de escribir Antonio Rabinat. Nos marchamos y os comentamos cosas que nos han quedado para el programa de la semana que viene. Os queríamos leer un relato de la revista Laudano, pero al final el tiempo se nos ha echado encima. Un relato llamado Ciclo de Deceso y Excepción, de Francisco J. Pérez, que os lo leeremos en el próximo programa, como así también continuaremos con nuestro repaso a las reflexiones sobre el apocalipsis de Marina Benjamin o la historia de Peter Ginz en los campos de concentración nazis, y algún trocito más de Poeta Muerta de Patricia Eras, que estamos revisando desde hace tiempo ya y que no queremos dejar de lado, porque seguimos aconsejando que os hagáis con algún ejemplar de este libro que todavía está circulando por allí. Y bueno, tendremos también autores presos y autores o poetas presos y muchas otras cosas más. Intentaremos recuperar cosas del Naufraguito y ese pequeño gran fanzine, y también os leeremos siguiendo la estela de lo que os hemos comentado del día 11 de junio como el día de los presos anarquistas de condenas de larga duración. Os leeremos algo, una pequeña historia que nos explique cuál es la situación de una de ellas, de los casos más sangrantes, que es el de Noelia Cotelo. Esto y algunas reflexiones más, en concreto seguramente sobre la muerte, nos acompañarán en el programa de la semana que viene. Ahora que empieza el verano, seguiremos aquí refrescándoos con nuestras alegres temáticas a este lado de la tumba. Pasaros, si queréis, por el Facebook de nuestro programa, A Este Lado de la Tumba. Nos haría mucha ilusión que, bueno, aunque llevamos mucho tiempo de las páginas que tienen menos seguidores, nos gustaría saber que estáis allí y que nos escucháis de vez en cuando, simplemente apuntándoos a esa pequeña página A Este Lado de la Tumba en el Facebook, o escribiéndonos al correo A Este Lado de la Tumba @yahoo.es, pasándoos por el podcast en A Este Lado de la Tumba .contrabanda.org. El correo era @yahoo.es, eso es. y o bien enviando algo si queréis al apartado de correos 12.065 12.065 de Barcelona 08080. Esto ha sido todo, amigas y amigos. Cuidaros mucho. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene aquí a este lado de la tumba. Un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao.